Bienvenidos y bienvenidas a Primero Médicos. Ante todo, agradecer la gran acogida que ha tenido esta primera entrega del podcast sanitario generado en ICOMEM. Recordad que para nosotros lo más importante es seguir dando voz a los problemas que afectan a la profesión y, sobre todo, seguir luchando por la defensa de los médicos. El pasado 14 de marzo, en esta sede, en el Colegio de Médicos de Madrid, tuvo lugar una reunión de trabajo en la que fueron invitados los jefes de servicio, directores médicos, presidentes de las sociedades científico-médicas y, por supuesto, el Comité del Profesionalismo de ICOMEM. Pudieron obtener una hoja de ruta que aboga por encontrar la solución, como dijeron, menos mala para intentar atajar el problema de la temporalidad e intentar evitar la ruptura de equipos. Y se logró. Además, estuvo presente una representación de la Administración con el director de Recursos Humanos, que además confirmó y afirmó que intentaría defender esta hoja de ruta que iba a salir de esta reunión de trabajo. 4 puntos principales que os animo que leáis en las redes sociales o en la página web de ICOMEM. Pero además, en esta reunión surgieron muchos problemas que afectaban al estatuto médico. Un estatuto que desde hace tiempo ya existe la necesidad de que acabe con la precariedad y las particularidades que tiene esta profesión. Para abordar precisamente este tema, el Estatuto Médico, hemos invitado al estudio de hoy en ICOMEM a Javier Lola, presidente del Comité del Profesionalismo de ICOMEM, y a Luis Aguilar, adjunto de Urología en el Hospital 12 de Octubre y vicepresidente de Médicos Unidos por sus Derechos. Bienvenidos, ante todo.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Queríamos avanzar sobre todo porque en esta reunión sí que es verdad que en varias ocasiones, Javier, se habló y se mencionó este Estatuto Médico en el que el Comité del Profesionalismo está trabajando mucho y, por supuesto, MUD desde hace muchísimo tiempo. Y sí que me gustaría que hiciésemos un repaso de qué puntos principales se pusieron sobre el tapete en esta reunión.
Bien. En primer lugar, decir que el tema del Estatuto Médico lleva muchísimo tiempo en la necesidad de afrontarlo. Como conoces muy bien, en un documento que hizo el Comité de Profesionalismo Médico sobre el perfil del médico en la España del siglo XXI, se tocaron varios puntos que tendrían que abordar en este Estatuto Médico. El primero es cambiar la relación que tiene la Administración con los médicos de una relación de control por otra de colaboración. Y este aspecto es muy importante porque la posición que en la actualidad tienen los médicos dentro de los servicios sanitarios públicos, también en parte en los privados, es ser un peón que se controla desde la gestión, cuando los servicios sanitarios son servicios que prestan conocimiento científico médico. Entonces, ese era el primer punto, el cambiar esa relación. Y después elaborar una regulación básica que se fundamentara sobre las competencias profesionales y la creación de equipos asistenciales integrados. Yo creo que estos son los dos puntos más relevantes y después, si quieres, a lo largo de esta conversación con Luis y contigo, podemos ir profundizando en alguno más y de paso os contaré una anécdota en relación con el Estatuto Marco.
Me dejo aquí la anécdota, que no se nos olvide, Luis, recordárselo. Es importante lo que está diciendo de los principales puntos que se pueden abordar o que se necesitan, pero además es que es una profesión que requiere, o que la gente, de verdad, hay veces que no se ve necesario ese estatuto propio, pero que sin embargo es una profesión con muchas diferencias, muchas particularidades que sí que necesitan ser abordadas, pero que parece que el Ministerio de Sanidad no termina de aprobarlo, en ningún momento termina de ver la necesidad de este estatuto propio para este sector.
Sí, realmente, Rocío, es un clamor de la profesión ya a estas alturas el tener un abordaje legislativo que una profesión tan compleja y característica como la nuestra tenga, ¿no? Porque es verdad que a lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos 20 años del Estatuto Marco, en el cual se introdujo a varias profesiones con muchas características diferentes y responsabilidades diferentes, en un mismo marco jurídico que lo que hace es un poco intentar de homogeneizar ciertos aspectos que muchas cosas caen por su propio peso, ¿no? Y nosotros llevamos un tiempo la profesión reivindicando que se tiene que hacer una norma que lo que haga es poner en valor la profesión y sobre todo el fin máximo, que es la atención al paciente, ¿no? O sea, en esas dos premisas tiene que basarse esta reforma legislativa que nosotros queremos plantear, de que pueda abordar pues todos los aspectos de la profesión, ¿no? Desde varios ámbitos. Y como muy bien decía Javier, pues la relación que tenemos con la administración tiene que cambiar, tiene que verse desde otro prisma, porque el profesional médico debe de preservar esa independencia a la hora de poder ejercer para que se contemple una mejor atención al paciente. Vaya.
Una mejor atención al paciente, una relación con la administración, que desde el Comité del Profesionalismo se hace un grupo de trabajo en el que además empiezan a entrar en colaboración con asociaciones de médicos para precisamente abordar y marcar los puntos principales. ¿Qué pasos han ido dando desde ICOMEN, desde este Comité del Profesionalismo? ¿Hemos conseguido algún avance con la administración? ¿Estamos consiguiendo dar pasos?
Bueno, en realidad estamos en el primer paso, que es ponernos de acuerdo dentro del grupo de trabajo para presentar un documento que sea sólido a la administración. Voy a aprovechar que me das la palabra para contar un poco de la historia de lo que es el Estatuto Médico y también la anécdota. El Estatuto Médico nace en 1966. Se llamó Estatuto Médico del Personal, el Estatuto del Personal Médico de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. En 1986, con la Ley General de Sanidad, no se modificó, se dejó ahí un artículo diciendo que la relación del personal con el sistema sería estatutaria. Pero estatutaria es en realidad una indefinición. Y no fue hasta el 2001, con la Ley 55 de 2001, cuando se hace lo que llamaron Estatuto Marco del Personal Estatutario, que ya en sí mismo en esa definición es un auténtico galimatías, ¿no? Estatuto Marco de Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud. En esa ley vino precedida de una serie de sentencias por parte de los tribunales que, ante la ausencia de una regulación específica, fueron acercando el estatuto de la época anterior a un régimen funcionarial. Y el legislador en 2001 toma dos decisiones. Una es unificar a todo el personal dentro de un estatuto y dar una relación funcionarial de carácter especial. Yo no sé si en esta decisión hubo mucho pensamiento, porque yo no asistí a esto, pero sí asistí a la toma de decisiones en relación con la Ley General de Sanidad, que se resolvió de la siguiente manera, y aquí viene la anécdota, también para decir en qué medida se toma con seriedad las decisiones en un tema tan trascendente. En esa época yo estaba en el Ministerio de Sanidad, en comisión de servicio, yo tenía un puesto de adjunto de cardiología en Las Palmas, colaborando con el gabinete del ministro. Y el responsable del gabinete del ministro era el que estaba componiendo la ley, hablando con los distintos interlocutores, y recibimos la orden del ministro de ir al Parlamento a entrevistarnos con los entonces miembros del Partido Socialista que provenían de la UGT. Fuimos en relación con esto, de las relaciones del personal. Y fuimos allí, nos entrevistamos con dos de ellos y dijeron: los compañeros de UGT han decidido que sea estatutario. Punto. Eso fue toda la forma de toma de decisiones de un aspecto tan importante. Bueno, nosotros esperamos que ahora, presentando un documento sólido, podamos razonar delante de la administración la necesidad de un estatuto específico. Después comentaremos esas especificidades, porque son muy importantes para el personal médico. Pero creemos que es preciso un debate profundo para regular esa relación tan importante de uno de los núcleos, de los agentes principales de la sanidad, que son los médicos. El otro son los pacientes. pero los médicos es un agente esencial.
¿Por qué crees, Luis, el punto de vista que ha dado Javier ha sido sin duda esclarecedor, pero ¿por qué crees que esto sigue así? ¿Por qué crees o qué percepción tenéis desde MUD en toda esta lucha que es lo que parece, que nunca se consiguen dar avances o por lo menos nunca ven la importancia de este estatuto médico, cuando es uno de los núcleos principales y además hemos vivido una pandemia, hemos vivido situaciones que de verdad han puesto un jaque a la sociedad y donde la medicina y el médico han sido fundamentales para poder salir adelante y siguen sin ver la necesidad de un estatuto médico?
Mira, este problema es un problema bastante gordo y que la solución no es fácil y requiere un consenso amplísimo en la profesión y fuera de ella. Entonces, esto es como todo. Cuando entra la administración que entra, cuando hay un problema gordo, todo el mundo quiere pasar por ahí sin que tener que llevarse los grandes problemas a la espalda. Entonces, abordar un tema como esto requiere muchísimo trabajo, muchísima entrega y capacidad de consenso con los diferentes actores que están implicados. Entonces, yo creo que al final vivimos en varios aspectos pues administraciones que escurren el bulto en los temas importantes porque no son temas sencillos. Al hilo de lo que comentaba Javier, esto aparte de mucha voluntad política para hacerlo efectivo, se necesita un consenso muy amplio en la profesión.
Eso es lo que se iba a preguntar ahora.
Claro. Tenemos que estar de acuerdo en unos mínimos y a partir de ahí trabajar, ¿no? Porque lo que se plantea es en ciertos aspectos cambios de mucha trascendencia, ¿no? Pues lo que decíamos de la relación del médico con la administración, de ámbitos específicos en el puesto de trabajo, vista futuro de la profesión y de las competencias, etc. etc. Queremos, ya que se abre la capacidad de poder modificar una norma importante de nuestra profesión, pues ser capaces de poder describir y prever con la mayor precisión todo lo posible para que no haga falta ir cambiando una norma cada poco tiempo.
Claro.
Y sobre todo que no cambie independientemente de quién esté en el gobierno en ese momento.
Bueno, y además lo que has dicho, que llegar a un consenso al final son muchas particularidades, los médicos tenéis especialidades muy diferentes, que tienen problemáticas diferentes y es complejo, pero sin embargo hay una serie de especificidades que sí que a lo mejor, Javier, son las más concretas, las que pueden ir un poco o se pueden abordar y que puedan afectar un poco a todos los médicos, que sí que llegan a un consenso que por lo menos aboguen por ir dando pasos hacia adelante.
Efectivamente. Lo primero que hay que señalar, o una de las cosas que hay que señalar, es que el posicionamiento que tiene el Comité de Profesionalismo y el Grupo de Trabajo no es de tener un estatuto específico del personal médico, de los médicos, no es un posicionamiento gremial, no estamos defendiendo nuestros propios intereses, sino la mejor relación para prestar la mejor asistencia. Lo tengo aquí apuntado porque son varios los argumentos para defender un estatuto médico, algunos elementos que nos parecen esenciales, ¿no? En primer lugar, como hemos dicho antes, las organizaciones sanitarias son organizaciones de conocimiento. El conocimiento no está en la jerarquía, no está en la gerencia, está en los que prestan la asistencia. Y estas son unas organizaciones muy especiales dentro de el paradigma de organizaciones. Un teórico de esto, que era Mitchell, las llamaba organizaciones de conocimiento. Una frase que mucho más reciente, que se acomoda muy bien, se atribuye a Stephen Jobs, que decía: nosotros no contratamos a personas inteligentes para decirles lo que tienen que hacer, sino para que nos digan lo que tenemos que hacer. Bueno, pues esa relación tiene que cambiar. Ahora los médicos nos dicen lo que tenemos que hacer, en lugar de personas que están preparadas, con 6 años de carrera, 4 o 5 de residencia, etcétera, que tienen un conocimiento profundo sobre lo que es lo mejor para sus pacientes, decir, o por lo menos participar en decir lo que tienen que hacer. En segundo lugar, la incorporación de los médicos a las instituciones y toda la gestión de ellos deberían estar basados en las competencias profesionales. Y esto en el actual marco no existe.
Claro, no lo contempla.
Competencias de carácter administrativo. En tercer lugar, la actividad del médico no se enmarca solamente en las leyes, que también, sino que por las características de nuestra profesión nos hemos dotado de un código deontológico que pone en primer lugar el bienestar del paciente. Y también eso forma parte de nuestras leyes, de nuestra forma de hacer. Y eso se debe contemplar en el estatuto, y por eso es necesario un estatuto médico separado del resto de las profesiones. Aspectos organizativos y de gestión forman parte de la evidencia científica para la prestación de la mejor asistencia. Es decir, hay aspectos organizativos y de gestión que tienen una asociación con los resultados en salud. Por lo tanto, la negociación o las relaciones con la administración tienen que incorporar esos aspectos. Y por último, para no ser muy pensado y exhaustivo, un aspecto esencial es el mantenimiento de equipos asistenciales integrados. Luis es urólogo, yo era cardiólogo hace mucho tiempo que me dedico a aspectos de administración y de gestión, pero un urólogo no es intercambiable con otro urólogo. Puede tener competencias completamente distintas, habilidades distintas e incluso actitudes diferentes. Bueno, pues el estatuto también debe contemplar eso, la necesidad de mantener equipos asistenciales integrados, que es uno de los problemas que han surgido, claro, con el tema de la consolidación de la temporalidad.
Claro, de la adjudicación. Pero es que además, todos los puntos que hemos resumido un poco, por irnos a lo más esencial, es que además da mucha eficiencia al Sistema Nacional de Salud. O sea, es que realmente se aboga. Yo creo que es muy importante destacar lo que ha dicho, ¿no, Luis? Que no es un tema gremial, sino que al final se está viendo por hacer eficiente un Sistema Nacional de Salud que no contempla también las necesidades que tienen los médicos cara a los pacientes y a estos equipos asistenciales. ¿Cuáles son los siguientes objetivos o cómo lo tenéis marcado un poco en MUD? ¿Qué pasos queréis dar y qué esperáis de este grupo de trabajo del Comité del Profesionalismo de ICOMEM?
Bueno, el grupo de trabajo es un paso más avanzando en la consecución del Estatuto del Médico. Pero, como antes reiteraba, hace falta un gran consenso. Y ese gran consenso es cuando tengamos un documento de mínimos, exponerlo a los diferentes ámbitos de nuestra profesión, sociedades científicas, diferentes colegios oficiales de médicos, diferentes asociaciones, para que se vayan sumando, apoyando a este documento que tengamos básico para la creación del Estatuto del Médico. Y una vez tengamos ese apoyo y ese consenso, poder ya presentarnos con más fuerza frente a la administración, reclamar una norma que cumpla un poco las expectativas y necesidades que le estamos planteando en el siglo XXI a nuestros legisladores, ¿no?
Javier, es muy arriesgado, pero ¿cuándo podremos tener un documento? ¿Crees que desde este ICOMEN, desde esta Junta Directiva, se ha aportado mucha fuerza a intentar dar más pasos generando este comité? Nos gustaría un poco ver tu visión del punto actual y hacia dónde vamos.
Bueno,
y tiempos.
Vamos a ver, tiempos, yo creo que nos tenemos que marcar un deadline de antes del 30 de junio, ¿no? Porque a partir del 30 de junio pues ya empiezan las vacaciones, etcétera. Por lo tanto, debemos tener ese objetivo que lo acabamos de marcar ahora, Luis. Pero,
me encanta.
Yo creo que,
¿ves? Ante los micrófonos.
Que eso es un compromiso. Y después decirlo que una cosa que he reiterado en muchas ocasiones, y es que la directiva del Colegio de Médicos de Madrid nos ha dado absoluta libertad para plantear las cosas que nos parezcan oportunas. El grupo de trabajo, que es un grupo dependiente del Comité de Profesionalismo, está formado por profesionales, la mayor parte jóvenes como Luis, pero con mucha experiencia, que provienen de distintas asociaciones y que ya han hecho un trabajo previo, como la asociación que representa Luis. Entonces, pensamos que sentando estos principios básicos y a partir de esos principios desarrollándolo, podemos tener un documento para debatir o para consensuar con otros elementos de la profesión médica el 30 de junio.
Bueno, yo lo primero...
¿Te parece, Luis?
Sí, sí, sí.
Yo lo primero es que me quedo con esa fecha. Daros las gracias por acercarnos un poco y acercar a todos los médicos el plan de trabajo que se tiene desde el grupo, desde el comité, sobre todo por las dudas que se plantearon este 14 de marzo. Y emplazaros para un siguiente podcast en el que nos deis una primicia de cómo va avanzando ese documento y a ver si podemos leer un poco las características principales antes de que hagáis una presentación a la administración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Como hemos visto en este podcast, es clave que tengamos un estatuto que reconozca la centralidad de los médicos en la organización de los servicios sanitarios, más aún en un momento en el que precisamente vamos a tener, esperamos en breve, conseguir que muchos médicos que están en una situación de temporalidad pasen ya a estar fijos y conseguir que esto se haga sin desestructurar los equipos que ya están consolidados, que son los que permiten garantizar la calidad de la asistencia sanitaria.
Además, en Primero Médicos, queremos destacar que la consejera anunció que, además de reducir la temporalidad, quiere ofrecer contratos MIR de larga duración y con sueldos de 56.000 euros. La Vocalía de Ejercicio Libre de ICOMEM anuncia esta semana que se ha creado la Mesa de Ejercicio Libre y Sanidad Privada, un hito histórico que marca un paso significativo hacia la representación equitativa de todos los colegiados. ¿Cómo es el futuro de la atención primaria? Una propuesta de pacto estatal ignora la atención especializada, revelando una visión parcial de la sanidad pública, y es Emergen quien eleva una petición urgente al Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas. Estas pasadas semanas también se puso en alza las agresiones verbales y físicas que sufren los profesionales sanitarios, que han aumentado un 58% tras la pandemia. La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid ha presentado por ello una campaña de sensibilización. Nos vemos en el próximo capítulo de Primero Médicos.